Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 9 de marzo del 2025 y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy comenzamos con un anuncio importante por parte de la banda de cumbia chilena radicada en Melbourne, Sorbo Amplio, que nos presenta su primer sencillo propio titulado San Kildina, en homenaje a las hermosas playas melburnianas de San Kilda. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos cuenta lo más destacado del Congreso Mundial de Celulares, que se llevó a cabo recientemente en Barcelona y en el que se presentaron avances tecnológicos como celulares que te van traduciendo una llamada en tiempo real, o pantallas que se reparan por sí mismas, o teléfonos que se enrollan como un tabaco, y la posibilidad de que ni siquiera tengas que usar un aparato, solo la palma de tu mano, como la ves. Todo esto en Cibertendencias. Y al cierre escucharemos una entrevista con Carlos Benítez, periodista y documentalista venezolano, residente en Brisbane, quien está realizando un documental que registra las experiencias de los Bilbis, la selección de fútbol para personas no videntes y con visión reducida en Australia. Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Pero primero, escuchemos la conversación con Joshua Lowry, líder de Sorbo Amplio. Joshua Lowry, de la agrupación Sorbo Amplio, basada en Melbourne, bienvenido de nuevo a Australia en Español.
Hola Carmenza, muchísimas gracias primero por la invitación, siempre un placer estar aquí con ustedes compartiendo lo que hacemos, sobre todo con Sorbo Amplio. También me gustaría mandar un saludo a toda la audiencia que nos escucha hoy, especialmente a quienes nos han apoyado desde el principio. Nos sentimos realmente felices de volver con novedades y por supuesto con buena cumbia.
Pues encantados de tenerte de nuevo aquí, Josh, y en esta ocasión con noticias importantes con respecto a la banda que diriges y que estuvo con nosotros hace un par de años aquí en el estudio, introduciéndonos en la nueva cumbia chilena. Primero que todo, cuéntanos qué tanto ha pasado desde entonces. Recuerdo que nos dijiste que querían extenderse a otros estados y parece que no han parado de moverse.
Uf, ha pasado bastante agua bajo el puente, como se dice. Porque desde aquella entrevista hemos logrado cosas muy importantes para nosotros como banda. Principalmente estamos muy agradecidos por el apoyo del público que ha hecho que estos logros sean posibles. En estos últimos años hemos podido consolidarnos en Melbourne con presentaciones en lugares súper icónicos como Nightcat y también en otros escenarios súper claves en la escena musical de la ciudad. Además de haber podido tener la oportunidad de llevar la cumbia chilena hasta las ciudades de Adelaide y Canberra. Aprovecho de verdad también de agradecer a todos los que nos han apoyado en cada presentación y que han hecho que la aventura también siga creciendo.
¿Y cómo ha sido esa experiencia de cruzar los estados en Australia y llevar ese calor de cumbia chilena a otras comunidades? ¿Cuál ha sido la recepción de la banda y su música en el resto del país?
Sinceramente ha sido una experiencia increíble. Cada ciudad tiene su propia vibra, pero algo que nos ha sorprendido es que donde vamos la gente conecta mucho con la cumbia chilena. En Adelaide y Canberra o Canberra, como se dice en inglés, la respuesta ha sido espectacular. De verdad que desde nuestros latinos residentes, los latinos nostálgicos, pero también ese lado de australianos que nunca en su vida habían escuchado de la nueva cumbia chilena y terminan bailando y saltando con nosotros como uno más. Nosotros creemos que firmemente la cumbia tiene un poder especial. Además de ser un baile de estilo libre que permite que mucha gente se una, es una música que une también, en el fondo, estas dos culturas, por decirlo así. Y ver a tanta gente sumándose a esta fiesta es lo que más nos motiva a nosotros a seguir pensando en realizar nuestro sueño, que es llevar este ritmo, por lo menos al principio, por toda Australia.
Bueno, cuéntanos ahora cómo ha evolucionado la banda desde su fundación como grupo, Joshua. En la visita que nos hicieron a nuestros estudios en el 2023, vinieron solo cuatro de ustedes, eras tú, Francisca Santa Cruz, Tito Orellana y Daniel Cerda, pero nos contabas que eran 10 integrantes en total. ¿Cómo está conformada la banda hoy por hoy, cuando cumple ya 3 años de fundada?
Así es, Carmenza. 3 añitos cumplimos este 2025 como banda y desde el debut en el 2023 hemos crecido tanto en número, creo también como en experiencia. Parto por decir que seguimos con lo mismo integrante en la entrevista para despejar cualquier tipo de duda que pueda existir. Y además ahora somos 11 músicos, no 10. Nuestra última incorporación fue el año 2024, el año pasado, donde llegó nuestro Maxito, como le llamamos con cariño, un trombonista australiano que ha traído mucha energía y un increíble talento a la banda. Voy a tratar de nombrarlo a todos, y aquí quizás me meta en problemas, Carmenza. Pero si me olvido de algo, por favor, amigo, entiéndame, somos hartos músicos. Bueno, va, aquí voy. Entiendo que representando Australia tenemos a Max Budgen, que es el trombón. Tenemos a Oscar Poncel, también nacido en Australia, de familia chilena, en el bajo. Directamente del Caribe tenemos a Don Camilo López, alias Don Carter, en el saxo. Y de ahí nos vamos a Chile, vamos con la negrita Francisca Santa Cruz, Guiro y voz. Tenemos a Luchito Calbuquito en la percusión. Tenemos al zar Don Nicolás Ábalos en batería. Tenemos al Eduardo Tito Orellana en los teclados. Tenemos al Camilo Mendoza en guitarra rítmica. A nuestro querido guitarra líder, Daniel Cerda. Por supuesto al director Fabián Arabalés en la trompeta y por último que les habla George Lauri en la voz principal y como director de esta bandita. Como te das cuenta el número creció, pero creo que también nosotros hemos crecido un poco en cohesión musical y algo súper importante también, sobre todo como amigos. Creo que nos sentimos también más maduros, pero a la vez con las mismas ganas de seguir aprendiendo y expandiendo la cumbia.
Y en términos de género, ¿cómo ha evolucionado el estilo musical de Sorbo Amplio? Porque ustedes se iniciaron como una banda de nueva cumbia chilena.
Totalmente, sí, seguimos fieles a la nueva cumbia chilena, pero siempre explorando nuevas formas de darle nuestro sello. Cada integrante obviamente aporta influencias distintas y eso nos permite jugar con distintos sonidos dentro de la cumbia, pero nunca perdiendo la esencia. Nuestra meta sigue siendo la misma, que la gente baile, disfrute y se conecte con nuestra música.
Mi vida está pendiente de una birra, porque es sabrosa y aunque esté muy tibia, me la voy a llevar a la playita, porque es muy rica mi birra de San Gilda. Tiene su cuerpo la suave sensación que me llena el corazón y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración a mi linda canción, porque ya mi mundo entero.
Bueno, hablemos ahora de ese primer bebé de la banda que nos vienes a presentar hoy, Josh. El primer sencillo propio de Sorbo Amplio, que a mí como colombiana me trae recuerdos musicales muy especiales.
Sí, nuestro bebé, nuestra querida San Quildina. Bueno, San Quintina técnicamente es una reinterpretación moderna del clásico tema de dominio público, cabe mencionar, La Momposina, compuesto por José Barros y que fue popularizado con la letra de Nelson Pinedo. Decidimos darle una nueva vida con una letra reversionada, en este caso por mí, y con aportes de mi amigo Seba Vázquez, un talentoso compositor chileno del grupo La Nueva Imperial, a quien aprovecho de saludar. En cuanto a la música, nuestro trompetista Fabián Arabales, el director, que le digo, hizo los arreglos inspirados en versiones icónicas de la canción, como las de la Sonora Matancera. También tomó influencias de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y por último mencionar también a Tulio Enrique León. Y esta versión no solo busca rendir el homenaje al legado del tema original, sino también mostrar el potencial musical de Sorbo Amplio, así como también posicionarnos dentro de este movimiento conocido como la nueva cumbia chilena. Por lo que de corazón también queremos que la gente la escuche, la baile y la haga suya, sobre todo la comunidad latina acá en Australia.
Bueno, para quienes no han visitado Melbourne, les cuento que St Kilda es uno de los sectores más populares de esta ciudad en el estado de Victoria, porque está cerca de playas hermosísimas y además es sede de muchos de los grandes acontecimientos y festivales de Melbourne, en los que seguramente Sorbo Amplio ha participado muchas veces, ¿no?
St Kilda es un lugar muy especial para nosotros. La mitad de la banda vive o ha vivido allí en algún momento, así que es como nuestro barrio. Además, es un punto de encuentro para la comunidad chilena, para la comunidad latina en Melbourne, y tiene esa energía de playa, de fiesta, que encaja perfecto con la música de Sorbo Amplio, con nuestra música. Es el lugar ideal para una cumbia como la San Quildina.
Y después de San Quildina, ¿qué viene, Joshua? Porque imagino que han quedado con ganas de más.
Bueno, como dije en nuestra presentación de la San Quildina en vivo, en el marco del Johnson Street Fiesta, esto es solo el comienzo. Estamos ya trabajando y grabando nuestra segunda canción, de un total de 6 canciones que hay en carpeta, así que en resumen, se ve un maravilloso EP en el horizonte, como primicia para toda la gente que nos está siguiendo. Además, en lo que respecta a próximas presentaciones, estaremos el 23 de marzo a partir de las 6 de la tarde en Graceland, donde con mucho orgullo, Carmenza, te puedo contar que seremos parte del Victorian Multicultural Festival con 2 sets llenos de cumbia. Otra meta también es seguir llevando la cumbia por Australia, especialmente a comunidades latinas en Sydney y otras ciudades, así que estamos activamente buscando por esas oportunidades.
Joshua Lowry, de la banda Sorbo Amplio, radicada en Melbourne, felicitaciones por esta nueva producción musical de la banda, éxitos con todos sus proyectos y gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español.
Muchísimas gracias de corazón por la invitación y el espacio, Carmenza. También a la audiencia pedirles por favor que sigan a Sorbo Amplio en Instagram, Facebook y YouTube y que nos escuchen por favor con la San Quildina y nuestros próximos temas, nuestras próximas canciones en Spotify, Apple Music y en las plataformas de streaming favoritas que tengan. Por último, pedirles que nos agreguen a sus playlists favoritas, envíeselas a sus amigos, compártanla para que nos ayuden a que Sorbo Amplio llegue con la palabra de la cumbia a todo el mundo.
Muchas gracias, Joshua, de Sorbo Amplio. Escuchemos ahora la versión completa de este primer sencillo titulado San Quildina.
Desde Melbourne para el mundo cumbiero, llega para todos ustedes el Sorbo Amplio. Mi vida está pendiente de una birra, porque es sabrosa y aunque esté muy tibia, me la voy a llevar a la playita, porque es muy rica mi birra de San Quilda. Tiene su cuerpo la suave sensación que me llena el corazón y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración a mi linda canción, porque ya mi mundo entero. Pero si llega el otro cervecero, aunque me diga que somos sinceros, no le permito ni que me la mire, porque no sabe qué es lo que más quiero.
Sanguilita,
ay, linda cervecita, yo quiero beberte.
Sanguilita,
los dos en la playita.
Quiero tenerte. fuera por mi birra, porque es hermosa y sabe bien muy fría. Me la voy a servir en la playita, porque es muy rica mi birra de San Kilda. Tiene su cuerpo la suave sensación que me llena el corazón, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración a mi linda canción, porque ya mismo la quiero.
Pero si llega el otro cervecero con ganas de robar lo que más quiero, y le doy cara y es que se retire, porque es la dueña de todos mis sueños.
Sangrita, cervecita, quiero tenerte, rica sabrosita, yo quiero beberte.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Esta semana que termina se llevó a cabo en Barcelona, España, el Congreso Mundial de Celulares, o MWC por sus siglas en inglés, 2025, el evento más destacado en el ámbito de la tecnología móvil y la conectividad. Más de 2.900 empresas expositoras presentaron sus innovaciones en áreas como la inteligencia artificial, que fue el tema central de esta edición, presentando innovaciones como la traducción de llamadas en tiempo real, pantallas de celulares que se autorreparan cuando se quiebran, edición instantánea de imágenes y teléfonos enrollables, así como lo escuchas. Y ni qué decir de la inteligencia artificial aplicada a los autos, o de que en el futuro ni vas a necesitar el celular, solo la palma de tu mano. Y por supuesto, para hablar de todo esto, ya tenemos aquí a nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes, y cuéntanos los puntos más importantes para destacar de esta Convención Mundial de Dispositivos Móviles.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, este año, por supuesto, vamos a empezar con la inteligencia artificial, ya que yo creo que ha sido una de las cosas más importantes, es la gran protagonista de este Mobile World Congress de 2025. Ya no solo es una herramienta, ¿no?, de asistente virtual o para mejorar tus fotos o lo que sea, sino que es que ahora está integrada en prácticamente todos los dispositivos. Desde un teléfono móvil hasta un coche hemos podido ver. Por ejemplo, Samsung presentó Galaxy AI, que es una serie de herramientas basadas, por supuesto, en inteligencia artificial, que van a permitir, por ejemplo, traducir llamadas en tiempo real. Esto es increíble. Por ejemplo, si tú llamas a alguien cuyo idioma es el inglés, tú vas a escuchar esa conversación, pues yo en mi caso, en español. Y la otra persona, pues en su idioma, sin necesidad de aplicaciones como Google Translate. En tiempo real, repito, esto es como de ciencia ficción, ¿no? Por otra parte, Qualcomm y MediaTek también anunciaron procesadores con IA generativa integrada, lo que pues va a permitir, bueno, pues imaginemos, ¿no?, una autonomía de batería enorme, rendimiento, personalizaciones de dispositivos, bueno, una pasada, vamos. Como curiosidad, ¿no?, en cada uno voy a meter así una curiosidad, Samsung, por ejemplo, mostró una función que nos va a permitir editar imágenes con un solo clic. Si tú sacas una foto y quieres mover un objeto, pues la IA automáticamente va a recrear la foto entera sin que se note. Pues, por ejemplo, si te haces una foto en un paisaje bonito y salen pues los cables estos de la luz, pues tú con el dedito haces así, lo quitas y ya está, aquí no ha pasado nada. el segundo punto, que es un poco lo que nos preocupa muchas veces, que es los rasguños en la pantalla, ¿no? ¿Puede ser que estemos ante el fin de esto, de que la pantalla se nos raye o se nos rompa? Bueno, pues Honor sorprendió con una de las innovaciones más revolucionarias, yo creo, de este congreso, que es el vidrio autorreparable, ¿vale? Suena ciencia ficción, pero es real. O sea, si tú metes, por ejemplo, como yo, que soy dada a meter mi móvil en el bolsillo o lo tiro por ahí por el bolso, ¿no? Junto con llaves y tal, y yo que también soy muy dada a no llevarlo con una funda protectora, pues esto, si el móvil se raya por cualquiera de estos motivos, en poquitos minutos este vidrio se autorrepara sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Como curiosidad, pues os comento que esta tecnología es similar a algunos materiales usados en los coches que, digamos, que pueden curar, entre comillas, esos pequeños arañazos que, pues, surgen a veces en los coches simplemente con calor, ¿vale? Con el calor el vidrio se ensancha, ¿no? Y esa rayadura, pum, se automáticamente desaparece. Eso sí, aún no está claro si esta tecnología va a llegar a todos los móviles, pero sinceramente es algo muy interesante que podría marcar un antes y un después dentro de la durabilidad de las pantallas y, pues, dentro de la durabilidad propia de los dispositivos. Como tercer punto elegido, los teléfonos plegables y enrollables, ojo, ¿eh? Esto es, digamos, lo tienen ahí como frontera, hemos visto muchas marcas que lo han intentado, pero no termina todavía de despegar esa tecnología. Ya también hay que decir que este tipo de teléfonos son carísimos, pero bueno, todavía están apostando, siguen apostando por este tipo de dispositivos con esas pantallas flexibles, pero sí que es cierto que quieren ir un poquito más allá de esos móviles plegables, ¿no? Que hemos visto muchas veces. Honor, por ejemplo, lanzó el Magic V2 RSR, que se ha convertido en el móvil plegable más delgado del mundo. Es un diseño muy ligero y compacto, casi como llevar un folio en el bolsillo. No sé hasta qué punto me gusta esto, pero bueno, es algo increíble. Motorola también, por su parte, ha presentado un móvil enrollable. Y sí, enrollable, lo puedes enrollar como papel. Puede cambiar de tamaño, pues, según lo que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un móvil chiquitito, pues se expande hasta 6,5 pulgadas cuando quieres ver un vídeo o simplemente quieres trabajar en algo más despacio. Como curiosidad, os traigo que, si os acordáis, si sois de mi quinta, de los 80 por ahí, ¿no? Hace 20 años... esta tendencia que teníamos en los móviles, sobre todo cuando empezaron los teléfonos móviles, era hacerlos lo más pequeños posibles, ¿no? Pues ahora, digamos que esa obsesión que tienen ahora es ofrecer pantallas más grandes, pero en formatos más compactos. Y bueno, como cuarto punto, no podía faltar el 5G, el 6G y todas estas cosas. Bueno, aunque todavía falta bastante para el 6G, para verlo todos como una realidad, sí que han presentado el 5G Advance, que empieza a mostrar mejoras bastante importantes. Este nuevo estándar de 5G, va a ofrecer muchísimo menor consumo de batería, mejor conectividad en interiores y menor latencia. Como por ejemplo, con este 5G Advance podríamos hacer videollamadas en un ascensor o en un sótano sin cortes en la conexión, como suele ocurrir en la mayoría de los sitios. Curiosidad, pues se espera que este 6G llegue en 2030, o sea que nos queda un poquito. Y para que os hagáis una idea, va a ser capaz de descargar terabytes, terabytes, que es el doble que gigabytes, en segundos, cosa que ahora es impensable.
Impresionante, Bianca, pero esto no será solo aplicable a los teléfonos. La convención también mostró avances tecnológicos impactantes relacionados con los automóviles. Cuéntanos más, Bianca.
Bueno, pues la inteligencia artificial, lo más chocante así que hemos visto o lo más impresionante es en este punto número 5 que os traigo, que es en los coches, la inteligencia artificial en los coches. Los vehículos, por supuesto, también se están beneficiando de esta tecnología, mejorando la seguridad, por ejemplo, que es muy importante, y también la personalización. Huawei y Qualcomm presentaron chips de IA que permiten que los coches aprendan de nosotros, el conductor. Por ejemplo, si nos detectan que estamos cansados o pues que nos duele la cabeza, cabeza o algo, ¿no? Pues según nos vamos comportando, nos pueden sugerir, oye, mira, tienes que parar porque estás cansado, ¿no? Y puede ser peligroso que continúes. O incluso te puedes activar automáticamente una alerta de seguridad, pues para que tú te des cuenta que quizá no deberías de seguir conduciendo. También hablamos pues de estos coches de lujo, ¿no? Que tanto llaman la atención en estos congresos, que ya tienen estas IAs, que por ejemplo nos ajusta automáticamente todo, o sea, no tienes que mover un pelo, ni un dedo, ni nada, ni un músculo. Te ajustan la temperatura, la música, todo lo que tú quieras, también la posición del asiento según si estás conduciendo tú o está conduciendo otra persona tu coche. ¿Cómo curiosidad en este punto? Bueno, pues en el futuro los coches podrían predecir atascos y elegir la mejor ruta sin que tú tengas que hacer absolutamente nada, ¿no? Se quiere llegar a eso, ¿no? Gracias, por supuesto, a la inteligencia artificial. Otro punto que hemos podido ver, en este caso el sexto punto que he elegido, es el tema, ya sabemos que la Mobile World Congress está en Barcelona, por lo tanto en Europa, entonces Europa quiere tener esa autonomía digital que ahora mismo pues tampoco posee a grandes rasgos. Las grandes operadoras europeas han pedido menos regulación para poder competir con las tecnológicas de Estados Unidos y China, ya sabemos lo férrea que es la Unión Europea con un montón de cosas, o sea, aquí no se puede desarrollar una inteligencia artificial como, por ejemplo, sí que lo puede hacer en Estados Unidos, ¿no? Por todo el tema de ley de protecciones de datos y estas cosas. Empresas pues grandes como pues Telefónica, Orange y tal, pues piden a la Unión Europea que se les permita fusionarse entre ellas para poder crear un gigante de telecomunicaciones. Ejemplo, pues quieren un modelo similar a lo que es Airbus en la aviación, donde varias empresas europeas se unieron para competir globalmente, ¿vale? Como curiosidad, a diferencia de Estados Unidos o China, Europa pues tiene muchísimas pequeñas operadoras, ¿no? Lo que las hace pues menos competitivas frente a gigantes como son Google o Amazon. Y ha tenido que venir la Mobile World Congress de este año a decirnos que el metaverso no está muerto. Lo único que estamos haciendo es cambiar de rumbo. Van a cambiar el camino. Por eso el punto 7 se lo dedico al metaverso. En lugar de enfocarse en el entretenimiento, ¿no? Como se vendió casi de un principio, lo que hace es que ahora las empresas están apostando por el metaverso industrial. Por ejemplo, se está usando en entornos virtuales para entrenar, como ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, entrenar a cirujanos sin necesidad de operar a pacientes reales y que pues lleguen más preparados. Como curiosidad, pues grandes empresas ya están usando este metaverso para capacitar a empleados en entornos peligrosos, como pueden ser fábricas o plantas nucleares. Así que no, el metaverso sigue muy vivo. No podía faltar el número 8 que he elegido, los gadgets futuristas. Es que esto no puede faltar en ningún congreso. Las gafas de realidad aumentada, estos traductores instantáneos, bueno, cada vez hay más dispositivos que nos buscan reducir la dependencia del móvil. Por ejemplo, estas gafas de realidad virtual aumentada que proyectan información en el cristal sin tener que estar mirando el teléfono, por ejemplo. Y como curiosidad, en Japón ya existen traductores portátiles con IA, que es como lo que hemos hablado antes, que permiten hablar en distintos idiomas sin conexión. Así que sí, los gadgets futuristas, aunque sí que es cierto que no ha habido nada ahí de locura, siguen muy presentes todavía. Como punto número 9 os traigo la sostenibilidad, que esto también es tendencia. Las marcas están buscando reducir ese impacto ambiental de los dispositivos, que lo que nadie dice que la IA por ahí anda también impactando un poco el medio ambiente, pero bueno, hay algunas marcas que han anunciado teléfonos, por ejemplo, con carcasas hechas de plásticos reciclados del océano. Como curiosidad, ahí os dejo un dato, fabricar un solo smartphone, ojo, uno, genera casi 90 kilos de CO2, por eso reducir este impacto yo creo que es clave para las generaciones futuras. Y por último, pero no menos importante, en el punto número 10 está el futuro de los dispositivos sin pantallas. Empresas como Humane o Rabbit apuestan por gadgets pues, sin pantallas, como el móvil y tal, controlados por voz o por gestos y tal. Pues Humane, por ejemplo, mostró un dispositivo que proyecta información directamente en tu mano, en lugar de usar una pantalla, o sea, que no tengas que estar con el móvil, sino simplemente pum, en tu mano tienes todo. Y como curiosidad, en 10 años podríamos interactuar con la tecnología sin necesidad de pantallas, solo con comandos de voz o gestos. Y aquí os pongo el ejemplo de la Guerra de las Galaxias con esos hologramas. Pues quién sabe, ¿no? Quizá de aquí a 10 años nuestra tecnología avance como para poder dejar de depender del teléfono móvil y simplemente pues, proyectar la información directamente, pues no sé, en nuestra mano o donde queramos. Y como conclusión, bueno, este Mobile World Congress ha sido interesante, bastante interesante. A mí me ha gustado por todo el tema de cómo se han presentado la integración de la inteligencia artificial en la tecnología, ¿no? Ese paso más allá de ser un simple ayudante, ¿no? Digamos. Y pues estas nuevas tecnologías que nos esperan estos años. No sé qué opináis de estos móviles enrollables, estos traductores instantáneos sin conexión, los teléfonos sin pantalla. Bueno, no sé qué os parece todo, pero también me ha gustado mucho que le den bastante cabida a la sostenibilidad, que yo creo que se nos olvida y es bastante importante para pues, proteger nuestro planeta.
Estás en sintonía de fin de semana. Australia en español.
Carlos Benítez es un periodista y documentalista venezolano residente en Brisbane que está realizando un documental en el cual registra las experiencias de los Bilbis, la selección de fútbol para personas no videntes y con visión reducida de Australia. Carlos, quien lleva más de 2 años realizando este proyecto y ha tenido que enfrentar diversos desafíos ligados a la producción de un documental, conversó con nuestro compañero Claudio Vázquez en los estudios de SBS en Melbourne sobre su documental Unseen Victories, The Bilbis Journey. En esta conversación, el periodista también comenta la reciente entrega de los premios Oscar y nos ofrece además su opinión sobre nuestra plataforma de streaming SBS On Demand, de la cual se declara su seguidor. Escuchemos la conversación con Carlos Benítez.
Bueno, muchas gracias Claudia por la invitación. Es un placer estar acá en SBS. Sí, el documental que se llama Unseen Victories es un documental que vengo haciendo de hace alrededor de 2 años. Todo comenzó porque uno de mis colegas en Multicultural Australia, una non-for-profit que da settlement en Queensland para refugiados e inmigrantes, me contó que era parte del equipo y quise investigar mucho más a ver cómo jugaban. Me llamaba mucho la atención saber cómo personas con discapacidad podían jugar. A raíz de que yo conozco a Sharam, que es un jugador originario de Irán, él me hace toda la conexión con el general coach, con el coach principal del equipo. Yo sí me di cuenta que a ellos les faltaba mucho apoyo desde el principio y sobre todo apoyo mediático. Como todos sabemos, el media puede hacer un montón de cosas, puede ayudar en muchas circunstancias y está probado que, por ejemplo, con deportes como el cricket para ciegos o el tenis para ciegos, que antes no eran federados, luego de un poco de interacción en media y en las noticias han tenido un buen resultado. Entonces yo dije, bueno, esto es un parte del impacto social que yo podría lograr si yo realizo un documental, en principio corto, porque no conocía muy bien las historias de todos los personajes, de todos los jugadores en este caso. Con el tiempo de la investigación me di cuenta que las historias de cada uno eran fascinantes, al punto de que cada historia da para un documental. Entonces, uno de los obstáculos o no obstáculos, pero una de las cosas con las que me he encontrado es cómo comprimir esas historias en un documental, porque son 5 o 6 historias súper poderosas en las cuales necesito tomar con pinza los elementos más importantes y más que más puedan enganchar a la audiencia. Con respecto al proceso del documental, y para responder tu pregunta, bueno, básicamente, para todo documentalista, yo siento que yo comencé de atrás para adelante, en el sentido de que yo no comencé a buscar funding de ningún tipo, no comencé a buscar apoyo, comencé a grabar porque era mi proyecto, un proyecto que me apasionaba. Y en un principio nunca pensé en hacer un documental que llegara a las salas de cine o a los principales streamers. Esa no era mi ambición, en realidad. Era más documentar lo que estaba pasando, porque el equipo comenzó con 12 jugadores y con el tiempo, o sea, la última vez, en el último diciembre que fuimos a Japón a una competencia amistosa, habían solo 4 jugadores. Entonces te das cuenta cómo la falta de recursos, la falta de reconocimiento y la falta de motivación para los jugadores ha hecho que el deporte esté en peligro. Y esa es una de las cosas que yo abordo en el documental.
Interesante. Y bueno, tú nos hablabas un poco del proceso y comentábamos, ¿no?, que llevas varios, ya un par de años, ¿no?, siguiendo los Bilbies. ¿Y esto ha sido tal como esperabas en el último tiempo? ¿Se te ha complicado más de lo esperado? Ahora justamente también estás aquí en Melbourne en el contexto de un festival, ¿no?, de documentales, tratando también de hacer unos contactos, ¿no?, para ver si existe la posibilidad de terminar la producción de este documental. Pero ¿cómo ha sido estas últimas partes del proceso?
Sí, el proceso, como todo proceso documental, es parte de la vida y la vida cambia en segundos. Una de las cosas de las que me he dado cuenta es la importancia de tener, por ejemplo, un productor ejecutivo trabajando contigo en el proyecto. Me he entrevistado con un montón de gente, he discutido el proyecto con muchísima gente de la industria, documentalistas locales e internacionales, y he recibido muy buen feedback. Ahora, el proceso en el que estoy es el tratar de encontrar un productor ejecutivo que esté en mi misma página de alguna manera, o que esté muy interesado en promover este documental y tratar de llevarlo al próximo nivel. Porque como te dije antes, cuando yo comencé, yo pensé hacer una nota pequeña. Yo pensé documentar para mi interés, para mi investigación y para mi curiosidad, más que cualquier otra cosa. Ahora todo ha tomado un vuelco un poco más profesional, un poco más de un nivel más alto. Y lo otro que ha pasado es que la historia ha cambiado muchísimo. He tenido jugadores que lamentablemente han tenido que dejar el equipo por compromisos familiares. Hay otros jugadores que han tenido desafortunadamente problemas. Su familia han tenido problemas con la ley y han tenido problemas de violencia doméstica y de otros tipos que han mantenido a los jugadores fuera de la cancha. Pero sí, todo ha cambiado y obviamente yo siento que como documentalista una de las cosas más importantes, o uno de los talentos más importantes que puede tener un documentalista, o una habilidad, es tener la capacidad de ir filtrando las historias de acuerdo a lo que va pasando, porque es tanta información que en realidad es abrumador. Resulta abrumador en algunos casos. Pero esa capacidad de poder pensar y sobre todo de poder discutir con un equipo y hacer brainstorming y de alguna manera hacer una lista. Es un trabajo de mucha información y el cerebro, si es un solo cerebro, o sea, tiende a colapsar a veces. Entonces esa es la importancia de trabajar en equipo también y recibir feedback. Es como poder tomar lo mejor de todo ese mar de información que está alrededor tuyo.
Y Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar aquí en Australia? ¿Hay suficiente apoyo, recursos para quien quiere comenzar en el camino de los documentales o de las películas aquí? ¿Para ti cómo ha sido tu experiencia en cuanto a eso?
Sí, mi experiencia, bueno, obviamente el entrar a la industria australiana es un poco diferente a lo que yo había hecho anteriormente. En el sentido de que como toda industria, nadie te conoce realmente, y aunque tengas un proyecto muy interesante, ellos necesitan tener alguna garantía de que si tú recibes algún tipo de funding o ayuda o algún tipo de comisión, de commissioning, tú vas a ser capaz de terminar el proyecto. Porque obviamente ha habido en el pasado mucha gente que ha recibido funding de las instituciones de gobierno y lamentablemente no han podido terminar o no han terminado el proyecto. Entonces obviamente ellos necesitan asegurarse. Yo considero que esa es quizás una de las partes más, no diría dificultosas, pero eso es una de las partes que más tiempo puede tomar, porque necesitas hacerte de alguna manera un nombre para poder llegar a donde quieres llegar. Y eso, bueno, pasa en muchas industrias, obviamente. Sí hay mucho apoyo, sí hay apoyo gubernamental, sí hay agencias. Justamente ayer estaba hablando con un cineasta de Nueva York y él me decía que está viviendo ahora aquí en Melbourne y me decía que se queda impresionado la cantidad de ayudas y de opciones que hay. Desde grants hasta las agencias de gubernamentales de ayuda para cineastas, hasta ayuda filantrópica, por ejemplo. Lo más importante, siento yo, es elaborar un plan efectivo y que pueda cautivar el interés de estos grupos gubernamentales y obviamente tener mucha paciencia. Yo siento que la paciencia es algo súper importante en esta industria.
Y bueno, Carlos, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a seguir hablando de cine y quiero tocar el tema de los Oscars porque recientemente se entregaron estos premios de la Academia de Hollywood y bueno, venían algunas películas con polémica, como Emilia Pérez, y bueno, ahí tú tuviste la oportunidad de verla, pero cuéntame en general qué te parecieron estos premios, ¿no?, este año 2025.
Sí, bueno, yo no tuve la oportunidad de ver la ceremonia, pero sí vi varias de las películas que estaban nominadas. Me llama mucho la atención cómo se están entrelazando los géneros entre los estudios que son relativamente nuevos, como el caso de A24, por ejemplo, que hace unas películas, para mi forma de ver, súper interesantes y súper diferentes. Siento que ellos reflejan como un poco lo que es la libertad de un cineasta cuando puede tener el presupuesto para hacer lo que quiera hacer de manera creativa. Y eso me llama mucho la atención. Pero en particular, películas como Anora, me pareció que bueno, aborda temas de identidad, de empoderamiento, del tema de la normalización de las trabajadoras sexuales en la actualidad. Es una película interesante, es una película que me pareció fresca en el sentido de que lo que yo pensaba que iba a pasar nunca pasó, pero sí tuvo como un desarrollo con toques de humor, pero sin olvidar y haciendo énfasis en todos los personajes que están alrededor de ella. No voy a hablar mucho más de la película si nadie la ha visto, porque no quiero spoilers. Pero creo que de eso se trata. Me llamó mucho la atención Emilia Pérez, más allá de la controversia que pueda haber en México. Obviamente yo no soy mexicano, no puedo juzgar tampoco sus puntos de vista, pero objetivamente como película me parece que es una película creativa, es una película que habla mucho de lo que estamos viviendo ahorita y de lo que está viviendo Centroamérica y Latinoamérica con la gran influencia que tienen lamentablemente los carteles. Y me parece que hasta cierto punto ellos respetan lo que sería la verdadera vida de una persona con ese perfil, aun cuando en algunas partes de las películas tú tiendes a familiarizarte y a estar un poco del lado del personaje. Es decir, en términos de narrativa me parece que es un viaje interesante, es una película interesante. Pero más allá de la controversia, no estoy muy claro de qué fue lo que pasó en México, no podría decirte exactamente a qué responde. Pero objetivamente como película me pareció interesante. El Brutalista fue una película que me encantó. Siempre me ha gustado Adrien Brody desde El Pianista y desde antes. Pero me gustó mucho los apoyos de fotografía de arquitectura que usaron y ciertos sitios icónicos a donde te llevan, que te dan con un estilo semi-documental, me atrevería a decir, y con mucho silencio, como para que la audiencia pueda disfrutar de esos lugares icónicos de donde se encontraban, por ejemplo, las reservas de mármol y otras cosas que se hacen dentro de la película. No voy a contar mucho tampoco, pero eso me pareció interesante. Pero siento que, como cineasta, me encanta ver géneros entrelazados, me encanta la inclusión del documental, o de estilos de documental en la ficción y viceversa. Me parece que todo está en la mesa, solo es cuestión de usar las mejores herramientas para contar la historia de la mejor manera.
Y con ese comentario me das paso para preguntarte también sobre nuestra plataforma, ¿no?, de streaming de SBS, llamada SBS On Demand, que, bueno, ofrece películas de todo el mundo. ¿Has tenido la oportunidad de verla? Y si la has visto, ¿qué te parece?
Sí, desde hace bastante tiempo estoy familiarizado con SBS On Demand. Creo que desde que llegué a Australia, de hecho. Con SBS y con SBS On Demand, obviamente. Me parece súper interesante SBS On Demand. Siempre me ha parecido que, y trato de alguna manera de darle difusión a SBS On Demand, aun cuando yo no trabajo para SBS On Demand o no tengo ningún tipo de relación, porque siento que es un festival mundial de películas al alcance de tu televisor. No sé, esto suena un poco quizás publicitario, pero la verdad es que tienes un banco, una librería de películas muy bien curadas y muy independientes, en tu televisor. Lo que tienes es que instalar prácticamente la app y hacer y colocar tus login details y se abre toda una cantidad de películas. Si tus gustos son las películas mundiales, por ejemplo. Yo he visto películas muy buenas españolas. He visto un montón de películas japonesas, he visto películas de Noruega. Yo siento que una vez que abres SBS On Demand, pues tienes esa capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cómo lo voy a ver? Y sobre todo la duración. Puedes decir, ok, no tengo tanto tiempo, entonces voy a ver algo corto, o voy a ver algo más largo. O yo siempre soy fanático de los festivales de cine internacional. Siempre me encanta ir y ver qué hay y descubrir sin leer mucho acerca de la película, sino solo para ver qué pasa, cuál es mi experiencia. Y yo siento que con SBS On Demand eso se cumple hasta cierto punto. Siempre estoy chequeando qué tienen y qué nuevas películas han agregado. Y sobre todo, sí, como te dije, me gusta mucho el cine de Japón, me gusta el cine coreano también. Y siempre hay cosas interesantes. Yo siento que lo que es que aventurarse y experimentar un poco y ver qué puede ofrecer SBS On Demand.
¿Tú crees que, por ejemplo, a través de SBS On Demand, que tiene mucho cine hispanoamericano, también eso ayuda a que la sociedad australiana, por ejemplo, nos conozca un poco mejor a través de nuestras historias, de nuestro cine, nuestros documentales?
Yo estoy seguro que sí. Yo he tenido conversaciones con muchos australianos que no necesariamente están ligados a la industria del cine ni nada por el estilo, sino que les encanta ver películas. Hay una película con Tilda Swinton, o Swampton, que no me recuerdo ahora el apellido, que fue grabada en Colombia, por ejemplo. Y recuerdo que una de las personas con la que hablé me dijo, wow, que quiero ir allá, me fascinaron los escenarios, me fascinaron los ríos, me fascina. Es muy diferente, obviamente, a lo que Australia ofrece. Y yo siento que es muy importante para una persona contando una historia y para la audiencia poder explorar un poco más acerca de lugares. No es solo la historia, yo también soy bien fanático de historias que se hacen en tres locaciones, me parece súper creativo. Pero la verdad es que si te das cuenta de todo el marketing que está pasando ahorita con los shows de televisión y con las películas, donde básicamente uno de estos ejemplos es White Lotus. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver esa serie de HBO. Te llevan en principio a Sicilia, luego te llevan a Tailandia, luego te llevan... Entonces es como, sí, estás viendo toda la historia y el desarrollo de los personajes, pero adicionalmente estás teniendo una experiencia turística y como marketing, como estrategia de marketing, está llevando toda esa audiencia a esos países a visitar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí considero que sí, y sí considero que se deben hacer películas latinoamericanas sin apelar tanto al tema, por ejemplo, de la violencia o hay muchísimas historias increíbles que contar, y eso obviamente nos da una mejor imagen para los no solo para el público australiano, sino para el público del mundo, creo yo.
Y Carlos, para finalizar, hemos estado hablando de plataformas, ¿no? SBS On Demand, por supuesto, pero también, bueno, existen muchísimas más, Netflix, HBO, Prime. ¿Hemos cambiado la forma de ver el cine, las películas, la televisión?
Yo creo que sí, y yo justamente hablaba con un amigo ayer que es colombiano y él me decía, Carlos, en Colombia nosotros no consumimos documentales. Y me llamó la atención, porque la verdad es que en Venezuela, por ejemplo, nosotros tampoco somos muy fanáticos del documental. Sin embargo, todos estos enlatados que nos han llegado de BBC, Discovery, Steve Irwin es uno de los mejores ejemplos. O sea, yo estaba viendo a Steve Irwin desde que vivía en Venezuela y no sabía que era australiano, por ejemplo. Entonces, pero tampoco era muy fanático. Sabía que el show existía, pero... Entonces considero que sí, o sea, y yo considero que todos estos streamers han abierto una ventana como para la que la gente consuma diferentes tipos de contenido, porque hay tanto que si el tema que está ahí te llama la atención y aun cuando tú no seas un amante del documental, por ejemplo, puedes ir a verlo. Entonces el fenómeno que está pasando hasta cierto punto es que audiencias que nunca consumían documentales, por ejemplo, se están volcando a ver un documental acerca de Squid Game. O sea, el entretenimiento de ficción está llevando a la gente a conocer el documental. Parte de esto pasó con los hermanos Menéndez. La gente se interesó en la serie de Netflix. Antes había un documental, después hicieron otro documental. Entonces siento que sí, hay una necesidad de saber un poco más. Y hay una necesidad de ver si todo lo que viste en ficción fue real o no. Entonces yo siento que hay un multiscreening ahí. Hay una referencia multipantalla de ver lo que pasó, por ejemplo, en Netflix o en Prime, ir a Google y ver si eso realmente pasó, ver la foto de lo que pasó y después entonces ir al documental y ver qué tanto fue realidad. Y al final, si te pones a ver, la audiencia está recibiendo un montón de información de un tema o de un caso o de un crimen o de un show de televisión. O sea, lo que quiero decir con esto es que si es cautivante para la audiencia, la gente va con todo, aun cuando no sea fanático de un género en específico.
Seguramente. Carlos Benítez, periodista y documentalista venezolano residente en Brisbane, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio.
Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. También puedes seguirnos en Facebook, en Instagram como SBS Spanish Australia en Español, y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmen Sá Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.